Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Como ustedes habrán notado a lo largo de nuestros programas, frecuentemente hacemos referencia a las efemérides, las fechas redondas en las que se conmemora algún acontecimiento, o bien simplemente por la coincidencia del día en que sale al aire nuestro programa con algún hecho de la historia. Pues bien, el 14 de julio de 1789 se llevó a cabo un hecho revolucionario que cambió el escenario del mundo. Estoy hablando de la toma de la Bastilla y lo que recordamos y conocemos con el nombre de la Revolución Francesa. Una revolución que acuñó una bandera con tres grandes lemas que permanecen vigentes a lo largo de estos 223 años: libertad, igualdad y fraternidad. Habría que ver, después de dos siglos y 23 años más de aquel acontecimiento revolucionario, qué ha sido y qué es de las banderas de libertad, igualdad y fraternidad en el mundo. Hasta dónde hemos avanzado en el cumplimiento de estas consignas trascendentales y cuánto es lo que falta y lo difícil que es lograrlo. Porque la libertad no es simplemente circular libremente por la calle. La libertad significa, desde nuestro punto de vista, en un concepto amplio, poder disfrutar en plenitud de todos los derechos humanos, incluyendo los económicos, los sociales y culturales. Indudablemente la pregunta de rigor es, ¿cuánta gente hoy de los 7.000 millones de habitantes que están sobre la Tierra puede efectivamente hacer uso de esos derechos consagrados en 1948 por las Naciones Unidas? ¿Cuántos tienen asegurado un trabajo decente, un techo digno, el acceso a la salud, el acceso a la educación, a una niñez protegida y a una vejez digna? Indudablemente que es mucho lo que falta, y también falta aquí, en nuestro país, en la República Argentina. ¿Cuántos habitantes aún están en situaciones de indigencia o de pobreza? ¿Y cuánto falta para lograr pobreza cero? Y entre otras cosas, para lograr pobreza cero, hace falta trabajar y luchar y organizar todo lo que tenga que ver con la igualdad. Y para que haya igualdad, tiene que haber políticas públicas, tiene que haber un Estado presente, tienen que haber medidas que permitan distribuir la riqueza con equidad. Y la riqueza no es otra cosa que el fruto del trabajo. El capital, en definitiva, es trabajo acumulado. Y ni que hablar de la fraternidad, las relaciones fraternas entre los pueblos y los que viven al interior de un propio pueblo. Y con esto finalizo el comentario editorial, dejando en la cabeza de ustedes, en vuestros oídos, algunas consideraciones. Fraternidad significa respetar la diversidad, cada uno como es, porque en definitiva democracia es vivir juntos los que somos diferentes. Fraternidad es ayudar al hermano a que viva mejor. Fraternidad es permitir que en la República Argentina gocemos, como dijimos al inicio, de todos los derechos de esta tierra generosa de la cual disponemos, y esto supone un compromiso social, ético, político, para trabajar por un proyecto de país que nos contenga a todos. Por último, entonces, a 223 años de la Revolución Francesa, nos parece que es más que oportuno seguir flameando y levantando y trabajando las banderas de libertad, igualdad y fraternidad.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Hola, bienvenidos, bienvenidas como siempre a todas y todos nuestros queridos oyentes. Les contamos que hoy nos visita una amiga de la casa, una compañera de trabajo, ya está por aquí tomando su cafecito, Patricia Arpe, directora de proyectos del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
Hola, ¿cómo están todas y todos? Y también les decimos que se cumple un nuevo aniversario de uno de esos músicos que al escucharlo uno siente ternura, ganas de bailar, reminiscencias caribeñas y una gratitud inmensa. ¿De quién hablo? Quédese y en unos minutos se lo contamos.
Y como siempre ya está con nosotros la doctora en sociología Ana Grondona, nuestra comentarista de coyuntura, para ayudarnos a analizar qué tema de hoy, Ana.
Hoy vamos a hablar de la razón de mercado y la razón política.
Interesantísimo.
Seguimos navegando por internet y ese andar sin brújula nos sigue llevando a lugares insospechados. Hoy nos encontramos con una página web realizada por presos y procesados de un taller de radio que hacen desde una cárcel de Mendoza. Hablamos de los programas de El Bondi y La Fuga.
Y Silvia Porritelli, nuestra compañera periodista, nos trae la historia de la cooperativa de trabajo molinera de Saladillo, CICSA. Vamos a conocer el trabajo de esta empresa solidaria que hace su actividad desde hace más de 6 décadas.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
En el corazón de la ciudad bonaerense de Saladillo se encuentra uno de los molinos harineros más importantes del país. Se llama CICSA y se dedica a la elaboración de harinas y subproductos de reconocida calidad desde hace más de 60 años. Pero la historia de esta empresa cambió en la nefasta década de los 90, cuando los vientos neoliberales frenaron la producción y las puertas de la planta se cerraron. La antigua empresa CICSA entró en quiebra y sus obreros se quedaron sin trabajo, con salarios adeudados y cargas sociales impagas, como nos explica José Daniel Juan, técnico electricista, operario y presidente de la cooperativa de trabajo.
El molino de Saladillo es muy, muy antiguo. Tuvo la última reforma que se hizo fue en el año 50. Y es un molino harinero y en el año 96-97 quebró la empresa. En el 2012 empezamos con la cooperativa, con una cooperativa de trabajo, y en el 2013 empezamos a producir, ¿no es cierto?, a moler, y bueno, estamos moliendo y trabajando hasta el momento.
La quiebra se produjo a mediados de la década del 90 y recién después de 5 años, un grupo de ex trabajadores pudo ingresar al molino abandonado y a la planta de acopio para poner en movimiento los sinfines y equipos de molienda. De esta manera se recuperó una importante fuente laboral para la zona.
En el 96-97 los años anteriores quebraron y desaparecieron. O sea, nosotros no tuvimos más contacto con ellos. Por supuesto, éramos todos empleados. Presentaron quiebra en un juzgado de La Plata, pero nosotros, por supuesto, no teníamos idea de nada, no nos pagaron los sueldos, ni indemnización, ni nada. Y bueno, cada uno se pudo dedicar a alguna actividad personal con tal de poder seguir con la familia, ¿no? Cada uno hacía algunas cosas por su lado como para poder subsistir. Era todo muy difícil. La familia es una parte muy importante en la cual que tienen que colaborar y apoyar, porque si no, no hay cooperativa posible, ¿no? Porque todos los que estamos bajo esto de la ley de la expropiación, fue todo muy arriesgado porque no se sabía si iba a funcionar, si íbamos a conseguir la ley de expropiación y todo eso como para que el juez nos diera la posibilidad de poder trabajar.
Luego de transcurridos tantos años, algunos sostenían que reactivar el molino era una locura, pero frente a las escasas posibilidades de encontrar otra fuente laboral digna, los trabajadores decidieron poner en marcha la histórica planta a través de la figura cooperativa. Trabajo en solidaridad y compromiso social es el lema de la entidad y se puso en práctica desde el mismo momento en que los cooperativistas recuperaron el molino. Entre otras cosas, tuvieron que revertir el vandalismo y el vaciamiento que había sufrido la harinera. No fue sencilla la tarea. Tuvieron que trabajar denodadamente durante varios meses para reparar las maquinarias, acondicionar el molino y poner en funcionamiento la fábrica.
En la planta de acopio, en la ruta 105, bueno, habían entrado gente, vándalos habían destruido. Inclusive había habido faltantes de motores y había quedado muy pocas cosas. solamente quedaron los hilos y las cosas grandes que no se pudieron llevar. Pero en la parte del molino que está acá en el centro, ¿no es cierto?, no estaba tan destruido el hueco. En el abandono de 6 años estaba totalmente todo sucio, vidrios rotos. En cuanto a las palomas, habían entrado entre las plantas, tuvo que limpiar todo.
José Daniel Juan, presidente de la cooperativa de trabajo molinera de Saladillo, SICSA.
Y empezamos a trabajar a Fasor, ¿cierto?, que es un sistema en el cual gente determinada pone el trigo, en este caso, que es un molino harinero, molino de trigo, y pone el trigo y se lleva la producción en harina y nos queda un porcentaje de ganancia, ¿no es cierto? Durante un año y pico, tal vez un poco más, trabajamos de esa manera. Pero si no, era imposible. Por supuesto que lo que nos faltaba era capital de trabajo.
Producto de la eficaz organización en tan solo un poco más de un año de autogestión, los operarios obtuvieron el permiso para funcionar como cooperativa de trabajo y 2 años después pactaron la compra de las instalaciones y la adquisición en cuotas de la marca, que de algún modo les facilitó la reinserción al mercado. Una vez que pudieron capitalizarse y comprar su propia materia prima, los trabajadores decidieron que la producción fuera 100% de la cooperativa. Y así comenzaron a elaborar harinas 000 y 40 de salvado, semolín, semitín y afrechillo, entre otros productos y derivados.
Los molinos se miden en toneladas cada 24 horas, ¿no es cierto? El molino tiene una capacidad de 220 toneladas. Y en los comienzos era como más o menos el trigo que traían y se llevaba la harina y así empezamos a trabajar. O sea, sería 1 o 2 camiones por día de molienda, o sea, son 60 toneladas, una cosa así. Y hoy en día estamos trabajando a 120 toneladas.
El crecimiento urbano y la cercanía con la plaza principal de la localidad hizo que el emplazamiento del molino, ubicado en la esquina de Rivadavia y Taborda, se convirtiera en un inconveniente y provocara molestias a los vecinos. Para solucionar este problema, la empresa recuperada hizo una importante inversión e instaló un sistema de aislación de ruidos. Por otro lado, atenta al crecimiento poblacional de la ciudad y para mejorar las condiciones medioambientales de la misma, la cooperativa está impulsando la mudanza de la planta urbana al edificio que tiene sobre la ruta 205, donde funciona el sector de acopio.
El proyecto es realmente hacer el edificio, ¿no es cierto?, la parte productiva, la parte del molino, en la planta de la ruta. O sea, que nosotros decimos la planta porque es donde estamos, tenemos el acopio en este momento. Que nosotros logramos recuperar toda la parte del acopio que estaba destruido y bueno, lo estamos usando. Pero el proyecto es poder construir el molino así y trasladar todo lo que estamos en el centro ya a la planta, porque ahí vamos a tener mejor capacidad de trabajo, estamos todos reunidos en un solo lugar y bueno, es mucho mejor.
José Daniel Juan, presidente de la Cooperativa de Trabajo Molinera de Saladillo, también nos explicó que en lo comercial, la molinera proyecta extender su distribución a más puntos del país y retomar la exportación a diferentes países vecinos. Con una estrategia de producción y distribución en función de los valores cooperativistas de ayuda, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, la entidad trabaja permanentemente en la generación de proyectos que ayuden a impulsar el desarrollo regional. En tal sentido, en el 2008 implementó un programa de becas para alumnos de distintos niveles educativos y promovió la formación profesional académica, apoyando la licenciatura en cooperativismo en el Centro Universitario Regional Saladillo de la Universidad de Buenos Aires. Además, la Cooperativa de Trabajo Molinera de Saladillo permanentemente realiza donaciones de producción a distintas instituciones sociales de la zona.
Somos 19 socios y hacemos un reparto mensual como para tener mensualmente algo, ¿no es cierto?, para subsistencia. Y después, cuando se cierra el balance a fin de año, de acuerdo a las utilidades que queden, bueno, se decide en asamblea como corresponde, ¿no es cierto?, si capitalizamos o repartimos algo más.
Con 19 trabajadores asociados y casi 10 años de gestión solidaria, la entidad cooperativa de Saladillo, ubicada a 182 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, procesa a diario unas 120 toneladas de cereales. La entidad aún no cuenta con una página de internet, pero si ustedes quieren comunicarse con ellos, pueden hacerlo vía correo electrónico a, tomen nota, molinosixsa@coopsal.com.ar o también al teléfono 023-44-43-0300.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
Arrancaron las vacaciones de invierno y en el Centro Cultural de la Cooperación los más chicos tienen su lugar en el mundo. A partir del 17, funciones de martes a domingos. ¿Qué hago? La aventura comienza al preguntar en la sala Osvaldo Pugliese a las 16:30. Un tigre en el gallinero a las 4 de la tarde en la sala Raúl González Tuñón. En la sala Solidaridad, a las 4:30, comienzan las funciones del circo Focus Bocus, mientras que los títeres de La Andariega presentan El pícaro burlado y La calle de los fantasmas los días viernes, sábados y domingos. Los espectáculos tienen un costo de 50 pesos. Reiteramos entonces vacaciones de invierno en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543.
Naciones Unidas declaró el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas. Uno de los objetivos es fomentar la constitución y el crecimiento de cooperativas para abordar las necesidades económicas y sociales de los pueblos.
María Fernanda Peluso forma parte de la cooperativa Pipinas, que administra un hotel en Pipinas.
La idea es que todos sepamos hacer todo, o sea, que trabajemos en comunidad, digamos. Pero bueno, está la cocinera, está la persona que se encarga de limpiar las habitaciones arriba, después tenemos mozos, tenemos el recepcionista, pero no hay alguien que se dedique a hacer, digamos, una tarea específica. Acá todos sabemos hacer todo. Entonces, bueno, al ser pocos socios, qué sé yo, uno falta, nos vamos cubriendo, digamos, en las tareas.
En una cooperativa, una voz es un voto.
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en el Año Internacional de las Cooperativas.
Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor.
En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
Seguimos en Desde la Gente y vamos a compartir ahora algunas publicaciones de las muchas que nos llegan. Yo tengo a la vista la de la cooperativa telefónica de Mariano Acosta, que es una entidad del conurbano bonaerense. Está fechada, por supuesto, en julio de este año. La revista se llama Milenio Cooperativo. Y hay una nota que me llamó la atención. Se refiere a la cooperativa de trabajo Cabrones, así con K mayúscula, Brones, todo junto. El título es Una oportunidad solidaria. Escuchá qué interesante, Liliana. Entrecomillado dice que lo que uno busca es una oportunidad y el cooperativismo fue el que estuvo ahí, el que la generó. Esto lo afirmó Marcelo Vargas, presidente de la cooperativa Cabrones, ex interno de la unidad penitenciaria número 12. Y dice más adelante la nota que lo más difícil para las personas que recuperen la libertad luego de pasar muchos años detenidos es conseguir un trabajo para sobrevivir dignamente. Julio César Fuque, tesorero de la cooperativa, describió las dificultades que sufren los exinternos para reinsertarse socialmente. Cuando cumplís tu condena y salís a la calle en busca de un trabajo, te rebotan inmediatamente al pedirte antecedentes penales. Se hace muy difícil y ante la desesperación por no tener posibilidades, muchos compañeros vuelven a delinquir, explicó. Y sigue diciendo que ante esta problemática situación, los internos de la unidad número 12 tuvieron la iniciativa de formar una cooperativa de trabajo. La Federación de Cooperativas de Trabajo, FECOTRA, brindó su ayuda y asesoramiento, capacitando a los internos sobre cooperativismo y solidaridad junto a operadores de psicología social en el marco del proyecto Inserción Sociolaboral a Personas Privadas de su Libertad. Una excelente iniciativa solidaria.
Bueno, yo tengo frente a mí la revista Lazos Cooperativos, la edición de junio de 2012, y quiero compartir una nota que tiene que ver con el Hotel Bauen, la situación jurídica del Hotel Bauen, que como sabemos es una empresa recuperada. La cooperativa de trabajadores que maneja el Hotel Bauen participó de una audiencia en el juzgado comercial número 9, donde se encontraron con los empresarios de Mercoteles, antiguos dueños del hotel, para tratar de avanzar en el diálogo y evitar que se cumpla el desalojo por parte de la justicia. En este sentido, los trabajadores le plantearon a la jueza la decisión de continuar trabajando como empresa recuperada, como lo vienen haciendo desde 2003, luego de que la firma a cargo del empresario Marcelo Yurkovich decidiera presentar quiebra y cerrar en 2001. Desde aquella época, la cooperativa Buenos Aires, una empresa nacional, viene luchando para recuperar un emblemático hotel de la City porteña, el cual han sabido levantar y reabrir. Los antiguos y abandónicos dueños buscan recuperar el hotel y en la última reunión se planteó la intención del grupo de hacerse cargo del lugar, situación que fue rechazada por los trabajadores. Según se pudo saber, la jueza convocará una nueva audiencia, aunque todavía no se sabe la fecha exacta de la misma.
Hotel Bauen, la lucha continúa.
Desde la gente.
Desde la gente.
Personajes que hicieron historia.
La gente de los hoyos se van para Tivoli. Y los de Tivoli se van para los hoyos. La gente de los hoyos se van.
Máximo Francisco Repilado Muñoz nació en Siboney en noviembre de 1907 y falleció en La Habana, Cuba, por cierto, el 14 de julio de 2003. Fue músico y compositor, tocaba la guitarra, el clarinete, el bongó y la tumbadora. Fue el inventor del armónico, un híbrido de siete cuerdas entre la guitarra española y el tres cubano. Era muy joven cuando compuso sus primeras canciones y en la década del 30 formó parte de distintas agrupaciones musicales, entre ellas el grupo Matamoros.
Yo tuve 12 años tocando con Matamoros clarinete, pero también algunas veces cuando ellos iban a tocar el trigo, me decían: Pancho, Pancho, lleva la trilina. Cuando iban con el trigo, yo iba con ellos también, tocando el armónico. Como yo digo, soy un músico que el instrumento que toco lo inventé yo. No hay ningún músico en Cuba, ni creo que ni en el mundo, que ella haya inventado un instrumento que sea el que toque. Muy parecido a la guitarra, pero no igual. Le agregué la octava, porque tiene la afinación de la guitarra, pero del sol hasta el mi va en octava. Ese es el invento.
A esta altura usted ya sabe que este tal Máximo Francisco Repilado Muñoz no es otro que el Compay Segundo.
Si el amor...
Ese precioso músico cubano que conoció fama internacional cuando en 1997 el Buenavista Social Club trascendió las fronteras de la isla. El Compay no pudo cumplir su sueño de llegar a la edad a la que llegó su abuela, que fue una esclava que murió libre a la edad de 106 años. El músico falleció en La Habana a los 95 años.
Soy un fenómeno de la vida, porque todos los hombres no... Yo oigo decir eso, hombres jóvenes que no, y yo tengo 93 años y ni una escoba me puede pasar por el pie, ni una escoba. Por ejemplo, en mi concierto en Madrid me decían: Compay, ¿no tiene novia aquí? Y yo le decía: no, porque cuando me voy se quedan llorando.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Ustedes recordarán que el 7 de diciembre hay un acontecimiento muy importante, porque tal como lo resolvió la Corte Suprema de Justicia con respecto a la cautelar presentada por el Grupo Clarín, ese día, les recuerdo, 7 de diciembre, debe comenzar o debe concretarse la llamada descapitalización. En realidad, tiene que ajustarse a lo que marca la ley de servicio de comunicación audiovisual y desprenderse de todo lo muchísimo que le sobra al grupo monopólico.
Así es. Y en ese sentido, bueno, hay buenas noticias porque la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa anunció que va a comenzar a brindar servicio de TV por cable digital en una primera etapa, creo que en 29 barrios de la capital pampeana, tras obtener la primera licencia en todo el país como entidad solidaria. Realmente una muy buena noticia.
Así que mientras esperamos el 7 de diciembre, ya avanza la aplicación en pleno de la ley.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona.
Ana Grondona.
Las noticias siempre tienen una nueva vuelta.
Ana, estamos ansiosos por escuchar tu comentario. ¿Era la razón del mercado y la razón política?
Sí, en efecto. Se me ocurría esta comparación pensando la paradoja de que esta semana aquí en Argentina celebramos los 196 años de nuestra independencia. Y curiosamente, esa misma semana, España, la vieja madre patria, caía bajo este régimen de tutela económica, ¿no es cierto?, de la Unión Europea para garantizar ese salvataje financiero. Pensaba que con eso se reivindica nuevamente el mismo camino, ¿no?, que Europa ha tomado en los últimos años, el camino del pensamiento único y la idea de que existe solamente una razón y que esa razón es la del mercado con mayúscula. Y que en nombre de esa razón hay un destino que es ineluctable, ¿no?, que incluye desocupados, subocupados. En este momento hay 50 millones de sin trabajo en Europa. Una cifra realmente escalofriante. Todo esto como si la política económica no fuera política. Y pensaba que en contraste con esta realidad, en nuestro continente, en los últimos años, ha quedado muy claro que las políticas económicas efectivamente son políticas. Que ello supone negociación con actores, intereses y la posibilidad de torcer rumbos. Sin embargo, quizás en este contexto actual, también es importante recordar que las políticas económicas son económicas y que la economía también tiene sus vericuetos y sus dinámicas. El contexto de la crisis mundial es muy grave. En ese contexto muy grave, parece un poco peligroso que localmente, y me refiero acá al conflicto de la provincia de Buenos Aires, se esté llamando a estos fantasmas de la emergencia económica. Digo, hay recuerdos muy profundos en todos nosotros respecto de qué quiere decir que a uno le paguen en cuotas el aguinaldo. Esto tiene que ver, me parece, en nuestro contexto, con una dinámica de negociación política, más que con una crisis económica profunda. Sin embargo, es bueno recordar que la economía es combustible y que no es conveniente jugar impunemente con ciertos imaginarios, ¿no? En ese sentido, no sería bueno que la dinámica política negara las dinámicas económicas y intente sobreimprimirse más en un contexto que es realmente problemático.
Hace algún tiempo leí o escuché una frase según la cual toda decisión económica en esencia es política, porque implica favorecer a unos y perjudicar a otros. De pronto, como vos decís, Ana, si en Europa se está apuntalando la situación de algunos bancos, se le están suministrando miles de millones de euros, se lo favorece indudablemente para sostenerlos en pie. Pero por el otro lado, como vos dijiste, 50 millones de desocupados es una cifra escandalosa. Es como si hubiera habido una guerra. Es para pensar ¿Qué actualidad tiene aquel mensaje que hizo Leonardo Boff hace poco tiempo? Otro mundo es necesario, ¿no es cierto?
Así es.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Seguimos con Desde la Gente, estamos con Patricia Arpe, que es licenciada en Economía, directora del Departamento de Proyectos del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, docente de la Universidad de Buenos Aires y también pertenece a COOPERAR, que es la Confederación Cooperativa de la República Argentina. ¿Cómo estás, Patricia?
Hola, Lili, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos por aceptar la invitación. Bueno, querías que nos cuentes lo que hace el Departamento de Proyectos del Instituto Movilizador.
Bueno, el Departamento de Proyectos del Instituto Movilizador, que ya tiene unos 7 años de antigüedad, lo que hace es justamente, bueno, detectar, analizar y formular y presentar proyectos, tanto del instituto como del centro cultural, como de las cooperativas asociadas al IMFC. Y también desde hace unos años hacemos esta misma tarea para COOPERAR. Así que lo que hacemos es, bueno, armar un proyecto, que un proyecto en definitiva es, digamos, un relato de las necesidades de un grupo, de una cooperativa, de algún departamento del centro cultural, cuáles son los objetivos que tiene ese proyecto y cuáles son las herramientas o los pasos y las actividades a seguir para alcanzar esos objetivos. Y bueno, lo que hacemos en el departamento es formularlo, buscarle un financiamiento también a esas necesidades y presentarlo en el organismo que corresponda, qué sé yo, en el Ministerio de Desarrollo, en la CONAMI, del Ministerio de Trabajo, depende el proyecto de qué se trate, hay que buscar, digamos, en el INAES también.
Y los, digamos, fines, los subsidios que se otorgan, ¿son para qué fines? ¿Subsidios o créditos también hay,
subsidios,
¿no es cierto?
Subsidios o créditos blandos también. A veces también asistencia, digamos, para la empresa. ¿Y cuáles son los objetivos principales? Por lo menos los elegibles, los proyectos más elegibles desde los organismos públicos son aquellos que tengan que ver con la creación de fuentes de trabajo o con el mantenimiento de esas fuentes, con el sostén, aquellos que tengan que ver con sectores vulnerables de la población, con actividades culturales, con agregar valor a lo que ya está haciendo, por ejemplo, una cooperativa.
¿Y los requisitos cuáles serían? Los que las cooperativas tienen que tener para poder acceder, digamos, más allá de un proyecto, ¿qué otro tipo de requisitos? ¿El balance?
Bueno, además de, claro, de que los objetivos tienen que encuadrar dentro de la normativa del organismo que se trate, tienen que tener todos unos requisitos de documentación, como vos decís, el balance, en el caso de la cooperativa, bueno, la matrícula, el estatuto, las actas con la designación de autoridades, cuáles son las autoridades que tiene esa cooperativa, quiénes son los que van a responder porque verdaderamente se apliquen los fondos para lo que se,
claro,
destina.
Tiene que ser, digamos, tiene todo, que estar en regla y,
claro,
ser confiable desde el lugar que viene ya trabajando la cooperativa, dar muestras de que es una cooperativa en movimiento.
Exacto, y que lo va a llevar a cabo exitosamente ese,
claro,
proyecto.
Claro. Y contame lo de la CONAMI, lo del tema de microcréditos que también el instituto desarrolla y que vos estás llevando a cabo toda esa tarea dentro del instituto.
Exacto. La CONAMI, que es la Comisión Nacional de Microcréditos, es un, digamos, una comisión que depende del Ministerio de Desarrollo Social, que a partir del 2006 se formó conjuntamente con la Ley de Microcréditos, que se en ese momento se sancionó. El microcrédito, digamos, es una herramienta más de la política económica actual, que es una política que tiende a ser activa, con muy fuerte presencia del Estado, y que tiene como objetivo incluir a la gente que estaba, digamos, rezagada de la escala social, que no recibían específicamente el microcrédito, se le llama a los créditos de montos pequeños y no tan pequeños, porque va desde 1.000 hasta 22.000, para aquellos productores, emprendedores, para aquellas cooperativas que lo necesiten para su desarrollo económico y social. Y que por ahí muchas veces no tienen o no acceden al crédito, ya sea por problemas de papeles o por problemas de antigüedad, distintas cuestiones que no acceden al crédito formal del banco. La CONAMI, la Comisión Nacional de Microcréditos, lo que hace es evaluar el proyecto que se presenta, ver los distintos rubros de financiamiento, que por ejemplo son para la cooperativa que quiere prestar, o para lo que le llamamos nosotros organización ejecutora. Hay un fondo para prestar el microcrédito. Otro fondo que se subsidia, que es el 30% de para los gastos que tenga la cooperativa.
Como administrativos, digamos, exacto. Los gastos que le genere toda la operatoria, ¿no?
Exactamente. Por un lado se financian esos fondos y por otro lado también se financia a lo que llamamos la organización administradora de los fondos, que por ejemplo en caso de instituto, que ya
sí.
Tiene...
Vamos a decir que el instituto tiene 7 filiales. Hay 2 filiales, que es la de Mar del Plata y la de Córdoba, que ya están trabajando en esto y ahora estamos tratando de que se incorpore la filial Buenos Aires también. Pero la filial Mar del Plata y la filial Córdoba son redes.
Claro. En el caso de la filial Mar del Plata, sí, es una red de 7 cooperativas que son las que ejecutoras, las que prestan a los emprendedores. Y el instituto ahí en la filial Mar del Plata es el que hace de OA, organización administradora de los fondos. Es la que se compromete ante la CONAMI de que esos fondos se van a aplicar en forma correcta para lo que se han solicitado y después presenta la rendición de los fondos. En el caso de Córdoba, tuvimos el año pasado un proyecto que era a través de del consorcio Córdoba, en el cual estaba también el municipio. Ahora ese proyecto ya está en proceso de rendición, ya se ha presentado la rendición porque terminó, duró un año, y hemos presentado a la Comisión Nacional de Microcrédito un nuevo proyecto que es la red Córdoba Ciudad, que en este caso ya no va a estar el municipio, van a estar las cooperativas.
Aclaremos esto también, que la diferencia entre red y consorcio es cuando en el consorcio interviene el Estado, en este caso a través del municipio, y la red es cuando son organizaciones sin intervención estatal.
Exacto.
Bueno, y contanos también ahora lo del CAC 2012, porque sé que estás también con el tema de proyectos. Recordamos que el CAC 2012 es el Congreso Argentino de las Cooperativas, que Cooperar y Coninagro están llevando a cabo, que va a tener su cierre los días 6 y 7 de septiembre en la ciudad de Rosario. Y Patricia forma parte de Cooperar a través de las presentaciones de proyectos en ese congreso, ¿no? Que se está pensando en que se presenten cerca de ¿cuántos proyectos?
150.
150 proyectos en ese congreso para que, bueno. Bueno, y contanos más o menos cómo se está trabajando con eso.
Claro. Bueno, la aspiración es justamente presentar 150 proyectos para formar un banco de proyectos cooperativos. Es decir, para que adquiera mayor visibilidad, digamos, cuáles son las necesidades, las cuestiones del movimiento cooperativo. Este CAC 2012, que lo organizan Cooperar y Coninagro, yo estoy por el lado de la Secretaría Técnica del Comité de Proyectos de Cooperar, y bueno, justamente vamos a evaluar esos proyectos que se presenten, calculamos 3 por federación,
De ahí los 150.
Exacto, porque entre las dos federaciones, más o menos a raíz de tres por federación, dan unos 150 proyectos. Y evaluaremos, ya estuvimos en el precongreso que se hizo en Bahía Blanca, que lo organizó la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, con una asistencia numerosísima de mucha gente, de ahí de la zona, de Pringles, de no solamente de Bahía Blanca, sino de toda la zona de influencia de la cooperativa, que en donde también se presentaron ya algunos proyectos, bueno, y también está el tema de los videos y de las ponencias, pero en el caso de los proyectos, también estuvimos brindando allí un pequeño taller para la gente que quiere presentar proyectos y tal vez no sabe cómo encararlos, qué priorizar, digamos, qué objetivos pueden ser los más elegibles, que también en este caso los mismos que decía para los otros, y también con el tema de la sustentabilidad del medio ambiente, que son temas que se vienen trabajando en Cooperar y en el movimiento cooperativo en general internacional. También la sustentabilidad, generación de desarrollo local de los pueblos y los otros, agregado valor, fomento de creación de puestos de trabajo.
Va a ser un gran congreso ese, ¿no? Realmente, sí, por lo menos las expectativas y todos los precac que se están armando tienen que ver con eso. Te agradezco muchísimo que hayas estado, que nos hayas informado de todo esto que es tan importante, que tiene que ver justamente con la economía social. Me olvidé de decir, y ahora lo digo, que sos, has hecho un posgrado en economía social. Muchísimas gracias y gracias, bueno, seguramente vos, te invitaremos otra vez.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Bueno, estuvimos conversando con Patricia Arpe, licenciada en economía, pertenece al Departamento de Proyectos del Instituto Movilizador y a Cooperar.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad.
Julio es el mes cultural del Perú en Buenos Aires. Las actividades comenzaron hace dos semanas y se desarrollarán hasta el domingo 29 con una actividad pública en Avenida de Mayo y Perú. Hoy habrá un taller de cajón peruano en el Centro Cultural Recoleta. Mañana, en la Casa del Bicentenario, transcurrirá el cuarto ciclo de cine peruano. El miércoles habrá una conferencia sobre arte precolombino en el Consulado de Perú. Y el próximo viernes será el primer festival de teatro peruano argentino. Las actividades son muchísimas y para poder consultar los detalles puede ingresar a www.peruba.org. Reitero, www.peruba.org.
Naciones Unidas declaró el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas. Uno de los objetivos es fomentar la constitución y el crecimiento de cooperativas para abordar las necesidades económicas y sociales de los pueblos.
Ricardo Melnick pertenece a la cooperativa yerbatera Piporé.
La cooperativa de jóvenes es desparramar la doctrina cooperativa y que los hijos de socios sientan como suya la cooperativa, del sentido de pertenencia que los chicos tienen de la cooperativa hoy. Hoy uno habla con los chicos de Piporé y Piporé es suya. Y nosotros estamos haciendo en la cooperativa Piporé también un plan estratégico a 20 años. Formamos la tercer cooperativa de jóvenes y ahí vamos a empezar a trabajar ya en la Federación de Juventudes Cooperativas de Misiones.
Cooperativas generan condiciones de vida dignas.
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en el Año Internacional de las Cooperativas.
Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor.
En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria.
Este programa está grabado y producido en el taller de radio Complejo San Felipe, provincia de Mendoza, y se llama El Bondi.
Desde la gente.
Desde la gente.
Informe especial.
En un país de mudos se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar.
La Fuga y el Bondi son dos programas de radio realizados en los penales de Boulogne-sur-Mer y San Felipe, en la provincia de Mendoza. Esas emisiones son el resultado del taller de radio Voces Libres, una propuesta de educación no formal que funciona en la cárcel y tiene como objetivo generar un espacio de comunicación entre el adentro y el afuera a través de una propuesta radial.
Hola, queridos amigos, el que le habla es Damián. Bienvenidos al programa del Bondi. Hoy hablaremos de los siguientes temas: cuando la justicia queda impune, y también tenemos un grupo de amigos que toca música.
Romina Cucci, licenciada en Ciencias Políticas, docente y tallerista en contexto de encierro, explica otro de los objetivos del taller de radio.
Si vamos a una perspectiva como más política o cuáles son los fundamentos, tiene que ver justamente con, por un lado, garantizar el derecho a la libre expresión y recuperar el valor de la palabra, que acá adentro en general tiene poco valor. Las cárceles despersonalizan absolutamente, entonces volver a generar esta subjetividad, poder construir como un proyecto de futuro o una mirada distinta con uno mismo, tiene que ver con el derecho a la palabra. Entonces se trata un poco de eso, y se trata también de, sobre todo, es el objetivo fundamental, empezar a cambiar discursos afuera. Todos sabemos de la cantidad de prejuicios y estereotipos que lamentablemente se traducen también en políticas públicas afuera, y que al común de la gente, las personas que están privadas de libertad, no le importan absolutamente nada, y si se mueren, muchísimo mejor. Entonces tratamos de que esto, a través de su propia voz, de sus propias ideas, sea un puente para empezar a cambiar la cabeza y la mirada que tiene aquel que escucha sobre la persona que está privada de libertad y sobre lo que sucede dentro de las cárceles. Y que sepa que hay no más que personas, y en general personas con historias muy duras, y personas sobre todo con ideas, con ganas, con propuestas, con sueños, personas tan humanas como el que está afuera y que necesita una oportunidad.
Si querés retransmitir nuestro programa, escribinos a elbondi@unco.edu.ar. Queremos que más gente nos escuche.
elbondi@unco.edu.ar.
Queremos que más gente nos escuche.
Las personas privadas de libertad elaboran los programas desde el debate sobre los temas a tratar, la producción, la operación técnica y la conducción.
En estos 4 años de trabajo ya emitieron 80 programas que se difunden en 8 emisoras de todo el país, que van desde la radio de la Universidad Nacional de Cuyo hasta Radio Abierta de Ushuaia.
Yo soy Juan, el último aparecido.
He visto como mucho descubrimiento, porque en general todos los años va cambiando mucho el grupo por la cantidad de traslados que hay, porque algunos se van en libertad, por muchas razones, ¿no? Entonces ha pasado mucha gente por el taller en estos años. Cuando traemos la propuesta, como al comienzo de año y el grupo es nuevo, nadie se siente capaz de. En general casi ninguno ha hecho radio afuera, y en general no han tenido como relación con nada que tenga que ver con lo comunicacional. Y es una propuesta extraña, si se quiere, adentro de una cárcel. Entonces, la mayoría no se siente capaz de hacerlo.
Romina Cucci, licenciada en Ciencias Políticas, coordinadora del taller.
Y la lógica del taller es que no hayan roles estables, sino que cada vez que producimos decimos, bueno, ¿quiénes van a conducir este programa? Por ejemplo, ¿no? Entonces, los roles van cambiando y siempre todos van a estar en algún momento frente al micrófono. Y nadie se siente capaz de eso. Y lo cierto es que cuesta mucho, como nos cuesta a todos, la primera vez que hacemos algo, por primera vez, ¿no? Y hablarle a la gente, pero a su vez desde un lugar donde no le estás hablando a nadie, porque estás solo, encerrado, y no tener dimensión, sobre todo eso es lo que más cuesta, que ellos no tienen dimensión de a cuánta gente llegan.
Bueno, querido viajante, acá nos han venido a visitar unos músicos que queremos saber algo de ellos. Buenas,
¿cómo estás? César, venimos a hacer con Pablito un tema de la Versu para todos los oyentes.
Oh, qué bueno, van a inundar nuestras mentes de música. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema.
Mientras todos los reptiles estaban preocupados por el asadito.
Usted puede cruzarse con los programas El Bondi y La Fuga de la misma manera que lo hicimos nosotros, navegando por internet. Basta con ingresar a www.voceslibres.org.ar y escuchar el programa que más le agrade.
Por ejemplo, este que se emitió el 17 de mayo de 2012 y que, según las referencias que pueden leerse, los temas tratados fueron prueba piloto de juicio por jurados en Mendoza, la justicia injusta, casos de jueces y fiscales involucrados en delitos, casos de gatillo fácil, y música en vivo, banda conformada por personas privadas de libertad.
La radio es absolutamente educación, es información, es empoderamiento, es, digamos, la educación no es solo la escuela formal, la educación es todo, ¿no? Y cuando yo trabajo en un barrio y pinto un mural con un pibe de 15 años que elige hacer el mural y no elige empuñar un arma, es educación. Entonces, la radio es educación porque es respeto, porque es diálogo, porque es comunicación, porque son derechos, porque es libertad, porque es expresión. Es un lugar donde se aprende no a sacar una cuenta, sino que se aprende a construir un discurso, a transformar un discurso, a empoderarse, a organizarse y a poder con eso transformar una realidad.
Si esta cárcel sigue así, todo preso es político.
Y así llegamos al final de nuestra programación semanal, con información, con reflexiones, con propuestas para pensar.
Y hoy nos vamos con la musicalidad que prevalece en muchos de los programas de la gente del Bondi y La Fuga, Los Redondos de Ricota y Todo Preso es Político. Hasta la próxima.
Tu confesión.